Eduardo de Castro González es el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Don Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se ha pasado la noche, las últimas horas, el fin de semana en la ciudad?
Bien, ahora mismo estamos en una calma, pero una calma tensa porque, bueno, sabemos que en cualquier momento puede haber otro rebrote, pero vamos, ahora mismo el domingo no ha habido ninguna entrada en Melilla y bueno, estamos tranquilos, relativamente tranquilos, esperando de que, y ojalá no equivoquemos, que no haya ningún rebrote de entrada inviable en el territorio.
¿Se ha reforzado el número de personas que custodian la valla?
Sí, efectivamente, el gobierno, bueno, ya sabe usted que estuvo el martes pasado el presidente del gobierno, el ministro, y luego volvió el ministro el sábado. Entonces, ahora mismo hay 60 guardias civiles más de los que había, 50 policías más, y aparte el Ministerio de Defensa, pues con una petición que hizo el pasado martes al presidente cuando me llamó sobre la posibilidad de que el ejército patrullara, pues bueno, se empezó el jueves a patrullar la frontera, y bueno, entre todos pues están custodiando el perímetro fronterizo, como no puede ser de otra forma.
Aunque en la reducción de la explicación de las cosas, esto se explica con gente que quiere entrar en otro lugar utilizando métodos expeditivos y no legales, sí que hay diferencias, o al menos eso ha dicho la delegada del gobierno, la señora Mo, que hay diferencias claras entre Ceuta y Melilla. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuáles son esas diferencias?
Sí, la diferencia son distintas porque en Melilla tenemos el salto de la valla. En Melilla es casi histórico, ¿no? Lleva muchísimos años con sus saharianos saltando la valla y rompiendo un territorio español y europeo, y en Ceuta nunca había ocurrido. En Ceuta ha sido inédito, ha sido una cuestión que nunca había pasado, la cantidad de marroquíes que han pasado, que llegaron a 8.000, y entre ellos 1.500 menores, aunque se han devuelto bastantes, ¿no? Pero eso ha sido, lo de Ceuta ha sido una cosa inédita. En Melilla, sí, repito, tenemos históricamente el salto de la valla por parte de sus saharianos. Lo que sí hay que reseñar que por primera vez hemos notado algo que nunca habíamos visto, ¿no? Que saltaran la valla, que abordaran la valla los marroquíes. Es decir, el salto a la valla por marroquí es la primera vez, ¿no? Nunca había pasado. Entonces eso, bueno, es preocupante, es algo que nunca había ocurrido y es preocupante. Realmente las cosas están cambiando y vamos a ver las pretensiones que hay, pero nunca había ocurrido. La última entrada en Melilla precisamente fueron de miércoles, concretamente, entraron por una zona de Melilla 100 marroquíes. Lo intentaron, no llegaron a entrar, pero lo intentaron. El jueves 20 de madrugada entraron 30, pero había muchos más, había entre 500 y 600 que lo intentaron, pero bueno, fueron rehusados en frontera. Y luego, bueno, ha habido 40 o 50 el viernes por la noche, con varios intentos, varios con bastante gente, pero solo lo consiguieron entre 40 y 50, según los datos que daba la propia delegación del gobierno.
¿Funcionan las devoluciones en caliente, lo que llaman ahora no sé qué en frontera, o rechazo en frontera?
Bueno, el rechazo en frontera sí está funcionando. Hay a los que se escogen precisamente los puntos en la valla se devuelven al territorio marroquí.
Y no hay problema. Eso es abrir la puerta tan fácil como este asaltado, tómalo para ti.
Bueno, igual que tan fácil como hemos visto en la valla de Ceuta de abrir la puerta para que entren menores, por ejemplo,
sí.
O mayores.
Sí. Más cuestiones. ¿Hay contactos con todo? Y a mí me consta que usted ha hablado con el rey, con el presidente del gobierno,
sí,
con el ministro. ¿Hay coordinación constante para la gestión de esta crisis, cree usted?
Sí, yo tuve, he dicho antes, a mí me llamó el martes pasado, me llamó el presidente, me llamó también el rey, y bueno, el presidente en principio pues dio todo el apoyo a la entidad del territorio, así me lo dijo. Yo le propuse ese martes el despliegue del ejército como medida preventiva y cautelar, luego efectivamente se llevó a cabo. Me dijo entonces el presidente que se iba a generar un, se había creado un gabinete de crisis y que se iban a desplazar ministros a Melilla. Al final se desplazó con el ministro. El rey, pues, evidentemente, me trasladó su preocupación por la situación y me pidió que trasladara, y así lo hice, a la ciudadanía, pues, el apoyo de la Casa Real. Por otra parte, con el presidente Díaz, pues, he tenido, como no puede ser de otra forma, contactos diarios para interesarme por lo que empezó en Ceuta, que es bastante grave, y bueno, y seguimos en contacto en ese sentido. Y luego el apoyo que nosotros, por nuestra parte, damos a la delegación del gobierno, y por tanto el gobierno es, pues bueno, ponemos la policía local a su disposición y aquellas infraestructuras que sean necesarias. Es decir, hay colaboración en ese sentido, como no puede ser de otra forma.
Y dígame, usted es de Melilla, usted nació en Melilla y yo todavía conoce muy bien. ¿Cuál es la relación que se ha tenido y siempre con Marruecos? ¿Cuáles son las estrategias de Marruecos y cómo se las componen para en determinados momentos presionar en la frontera con una proporción, claro, es decir, completamente desequilibrada, porque allí son muchísimos en el gurugú queriendo entrar y ustedes son menos dentro protegiéndose. ¿La estrategia con Marruecos, usted cree que debe ser alguna? ¿Cree que de verdad la presencia del señor Gali, del Polisario, ha tenido mucho que ver en el enfado que aparentemente ha tenido ese régimen?
Bien, parece ser que, bueno, yo no voy a entrar en política internacional, pero evidentemente hay escalas de relaciones de distintos ministros de Marruecos, ¿no? Es decir, las razones por las cuales el señor Gali entra son razones que se ha explicado por el ministro, evidentemente humanitaria. Marruecos entiende que es su enemigo y, bueno, y de alguna manera Marruecos, pues, deja de vigilar la frontera y pasa lo que pasó el lunes pasado en Ceuta, ¿no? Mire, yo le puedo decir que lo que han dicho simplemente la embajadora de Marruecos ha dicho que hay actos que tienen consecuencias. Por otro lado, hay prensa en Marruecos que dice que es una forma de presionar a España por parte de Marruecos. Lo dice un observatorio de derechos del hombre en Marruecos, Mohamed Said Soucy, lo leí el otro día. Y luego, por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, bueno, ha dicho que esto era una crisis con España, no con Europa. Y la respuesta de Europa, y eso es otro punto de inflexión, ha sido clarísimo. Europa ha dicho que sí es una crisis con Europa. Entonces, ese punto de inflexión es lo más importante en esta crisis. Es decir, nunca había ocurrido de esta forma. Me refiero a que por Melilla siempre, yo lo he defendido y mucha gente en Melilla lo defiende, que la frontera, la valla de Melilla es una frontera de España y de Europa, es una frontera sur de Europa. Y que es necesario para solventar, para arreglar, para encauzar estos problemas, es necesario la respuesta de la Unión Europea y la contundencia que ha tenido la Unión Europea. Me refiero a el presidente del Consejo, Charles Michel, o la Comisión Europea también lo ha dicho, o la comisaria de Interior ha dicho claramente que es una situación preocupante, e incluso se ha ofrecido Frontex, ha ofrecido su apoyo. Entonces, esto es una forma de frenar a Marruecos. La crisis, repito, y lo dice Europa, es con toda Europa, lo afecta a Alemania también, y creo que hoy el Consejo de Gobierno de la Unión Europea iba a tratar el tema. Por otro lado, Margarita Schinas, la vicepresidenta de la Comisión Europea, también lo ha dicho. Ha dicho muy claro, la Unión Europea no se dejará intimidar o chantajear absolutamente por nadie, con referencia evidentemente a Marruecos. Miren, la crisis, Europa tiene que tomar carta en el asunto. Melilla, Ceuta, Canarias, tiene que defenderse por parte de la Administración española, por el gobierno español, pero también por la Administración europea, es decir, por la Unión Europea. Es muy crucial lo que está pasando. Hay que controlarlo, porque no nos vamos a olvidar de otras cuestiones que tienen mucho, o que llevan, son cuestiones colaterales, ¿no? No nos olvidemos que todavía estamos con el COVID, no nos olvidemos que estamos en la alerta 4, de cuatro que hay, estamos en la alerta 4 de hace mucho tiempo con respecto al Sahel, y esto va a continuar. Entonces, las actitudes de unos y otros pueden ser en algún momento impredecibles, como lo que ha pasado en Ceuta. Entonces, repito, Europa tiene que velar por todo su territorio, y en ese territorio no le quepa duda que para nosotros estamos tanto Ceuta como Melilla y, por supuesto, Canarias.
¿Le quiere saludar Ignacio Camacho?
Sí, buenos días, señor de Castro.
Hola, buenos días, Ignacio.
No, a ver, todo el mundo sabe que Ceuta tiene un punto débil técnicamente, me refiero desde el punto de vista de seguridad, que es el espigón de Tarajal. ¿Melilla en ese sentido es más fácil de blindar? Sí, se lo pregunto si quiere de otra manera. ¿Qué capacidad de blindaje tiene la frontera de Melilla si Marruecos afloja su parte?
Bueno, estoy de acuerdo con usted. El paso de Enzú en Ceuta, bueno, ya se ha visto en la imagen que es relativamente fácil de violentarlo. En Melilla tenemos la frontera, tenemos toda la valla que se cambió no hace mucho, se ha hecho una gran inversión en medios técnicos, en cámaras, etcétera, y sí está realmente es más complicado, no se puede pasar tan fácilmente, pero también aquí llega ganado, ¿eh? Aunque esté mal, el puerto más cercano a nosotros, está relativamente cerca al dique sur nuestro, y a nado se da mucha gente que viene a nado y se le rechaza, la Guardia Civil que llega está al tanto, bueno, ha habido muchísima gente que se ha devuelto en más que el que venían nadando. Pero aún así, aquí es bastante más complicado que en Ceuta. Ceuta, con ese pequeño espigón, pues ya se ha visto, ¿no?, que cualquiera puede saltárselo.
Sí, pero ustedes también allí desde el barranco del Quemadero, eso es relativamente sencillo también cruzarlo, ¿no?
No, lo que pasa es que, vamos a ver, cuando hay gente que quiere entrar, pues por mucho obstáculo que le pongamos va a intentar. Es decir, el otro día rompieron una verja que nunca habían roto. Es decir, me refiero a marroquíes, ¿no? Es decir, la rompieron y entraron por un cauce de un río que estaba totalmente cerrado, nunca habían quebrantado. Bueno, ellos tienen otro tipo de... En un momento dado, bueno, pueden tener herramientas. El otro día serían imágenes de marroquíes con escaleras, nunca se había visto eso. Es decir, es un problema grave, es un problema que Marruecos pues, tendrá también que poner más de su parte. Nos consta que la gendarmería está cooperando, pero bueno, habrá que hacer algo más. Porque el cierre de la frontera, el cierre de la aduana por parte de Marruecos de forma unilateral ha hecho que mucha gente de Marruecos pues se haya quedado sin sustento de lo que conseguían trabajando en Melilla. Entonces, muchas protestas vienen también por aquí.
¿Ustedes?
Es decir, aquí hay un problema fuerte y social en la otra parte, al otro lado de la frontera, de la valla.
Perdón, presidente, ¿ustedes hablan, tienen interlocución con Marruecos? Ustedes, me refiero a la ciudad, a la administración
no.
de
no, Melilla. No, 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 no. No, no tenemos porque somos una ciudad autónoma que entre ayuntamiento y autonomía con ciertas limitaciones y no tenemos capacidad de relaciones internacionales. Igual, ninguna autonomía en realidad la tiene en principio, ¿no? Eso es cuestión del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Interior en el caso concreto de la custodia, la guardia de la frontera. Es decir, nosotros ahí no tenemos interlocución. La única, bueno, pues los contactos familiares, los contactos que tiene aquí la gente a nivel personal de buena vecindad, que por otra parte siempre ha sido así. Es decir, no nos olvidemos que Marruecos lo necesita, nosotros necesitamos a Marruecos también, y esas relaciones deben de persistir, deben de seguir. Son muy antiguas, son muy muy viejas y tenemos muchas cuestiones en común que hay que preservar, ¿no? No podemos mirar para otro lado en ese sentido.
Antonio.
Presidente, nos decía hace un instante que están notando ustedes un salto claro en la presión migratoria por parte de Marruecos, como había personas que llevaban escaleras, que entraban por el cauce de un río que no se había utilizado hasta ahora, que intentaban hacerlo al menos. Mi pregunta es, con la experiencia que usted tiene, conoce muy bien, evidentemente, su territorio, ¿estamos ante una crisis aislada o esta es una escalada que no va a parar en el futuro?
Yo espero que sea una crisis aislada, pero me temo de que posiblemente tendremos algún episodio más, y ojalá me equivoque. Marruecos siempre ha hecho alarde cuando le ha interesado de su, abro comillas, fuerza, ¿no? Abro comillas. Entonces ellos usan esto. Mira, a mí me parece lamentable, me parece del todo impresentable enviar a gente que, a menores, a mayores, a familia entera me ha pasado en Ceuta, como fuerza de choque. Es muy triste que un país use como instrumento a su propia gente. Gracias a la intervención de la de los militares, de la Guardia Civil, hemos visto la escena en Ceuta, sobre todo, ¿no? Cómo ayudaban, cómo salvaban a bebés del agua, cómo atendían a los subsaharianos. Es decir, es lamentable que Marruecos recurra a esta forma de actuar usando a su propio pueblo. Mire, se ha dado otra cosa que no se había dado, que no es muy normal. El otro día pude ver imágenes de cómo apedreaban a la gendarmería, los mismos marroquíes, porque se habían sentido engañados, ¿no? Es decir, lo de Ceuta es increíble de que se le diga a menores que vayan a Ceuta porque van a ver un partido con Messi o con Ronaldo, o que hay o que había un barco que lo iba a llevar a la península, o que, como sabemos, autobuses en la recogiendo a gente de los pueblos cercanos a Ceuta para llevarlo a la frontera. Me parece que esas no son formas. Me parece que Marruecos, que es un país potente y que, bueno, y que debería de actuar de otra manera, porque no se puede usar a los ciudadanos, a su propia gente como arma de choque, como ariete para invadir o para meterse de una forma ilegal en un territorio que es de otra nación, que es de otra soberanía.
Y Guadalupe.
Buenos días, señor presidente.
Hola,
yo le quiero hacer una pregunta que está relacionada con lo que venían diciendo. En primer lugar, yo quiero preguntarle si cree usted que la retirada de las concertinas a principios del año pasado por parte del Ministerio del Interior, que fue uno de los compromisos de Marlaska, ha podido influir en facilitar el salto de la valla en Melilla. Y en segundo lugar, y en relación con esto último que comentaba, que me parece muy importante, no sé si al margen de este fenómeno, de este episodio concreto que estamos viviendo con Marruecos, han detectado ustedes, al menos en Melilla, un incremento de llegada de personas que se identifican como se autoidentifican como menores, pero que llegan sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de identificación.
Bien, a la primera pregunta de las concertinas, mire, yo estoy de acuerdo en que se quitaran las concertinas, porque teníamos un doble problema siempre con las concertinas. El primer problema era el salto a la valla per se, y luego las connotaciones que venían a aparejar, es decir, gente con cortes tremendos. Llegó en algún momento, les recuerdo que en 2014 aquí hubo 1.500 entradas de subsaharianos, y posiblemente ha seguido habiendo, no tanto en número, pero bueno, ha seguido. Y entonces nos encontramos incluso con el hospital colapsado por heridas, por cortes profundos, etcétera. Así teníamos dos problemas. Los peines que se han puesto ahora, pues bueno, hacen la función de impedir que suban, pero aún así, si subían con concertinas también, con los medios que se pongan, la sirga, los peines, en fin, todo es susceptible de vulnerar, ¿no? Más medios ponemos nosotros, pues ellos ponen más todavía. Es decir, eso va a ser, lamentablemente va a ser complicado de que acabe. Por otro lado, los incrementos de menores, mire, los menores, efectivamente es un problema acuciante. En esta ciudad tenemos un número de menores muy alto, desde el punto de vista de la comparativa con otros, en otras zonas. Voy a poner el ejemplo de Madrid, el follón que hubo con los menores y dando 100 y pico. Aquí hemos tenido hasta 1.000 y pico de menores, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en unos 800 y algo de menores, casi 900, y es una capacidad que nos sobrepasa. Hubo parte del gobierno, hubo una intención, y espero que se lleve a cabo, de llevarse el gobierno que iba a asumir la primera acogida de los menores migrantes que llegaban solos a Melilla y a Ceuta. Eso sería bueno porque, de alguna manera, podríamos sobrellevar este problema. Es un problema, mire, no sé, yo no he hecho los números, pero si aquí hay, vamos a poner 800, 900 menores ahora, que no es hemos llegado a tener 1.700, imagínese en 12 kilómetros cuadrados, con una población de 86.000 habitantes, si nos ponemos a hacer números, ¿cuántos miles de menores sería, por ejemplo, en Madrid? Es decir, es un problema muy grande. Es verdad que vienen indocumentados, pero bueno, también hay formas de saber si son menores. Pues bueno, con los forenses tienen procedimientos para verla, para determinar la edad por bueno, con estudios óseos, etcétera. Y sí, es un problema. Es un problema también que luego cumplen la mayoría de edad y se quedan aquí porque la frontera está cerrada y tenemos en la calle, pues bueno, el último dato que tenemos de menores que ya no están tutelados, que son ya mayores, estamos entre 80 y 90. En la calle, menores que no quieren estar en los centros, pues uno entre 40 y 50. Y en los centros, pues tenemos en total, pues, bueno, no sé, unos 500, una cosa, más o menos aproximado. Entonces, es un problema serio, un problema grave, ya aquí lo conocemos muy de cerca. Siempre hemos superado a cualquier otra región en números de menores. Bueno, ahora lo de Ceuta ha sido totalmente inédito. Y sí, es un problema y tendría que había un tratado de devolución de menores que se dejó de usar por parte de Marruecos, habría que retomar, porque estos menores tienen familia, tienen padres, tienen madres y deberían de hacerse cargo de sus menores. Es decir, Marruecos, repito, no debería usar a los menores como, bueno, como medida de presión.
Es Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Nos ha atendido amablemente esta mañana. Don Eduardo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, don Carlos.